Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves 2 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cada día que pasa últimamente se nos hace un nudo en la garganta porque detrás de cada cifra hay personas con nombre y apellidos, con familia, con vida, con futuro o con muerte. Cuesta acostumbrarse a contar que solo en las últimas 24 horas Sanidad contabiliza 950 fallecimientos por coronavirus en España. 950 personas que encima no han podido recibir el último adiós de los suyos. Así llevamos más de 10.000. Las cifras son horrorosas, pero nos tenemos que agarrar al clavo ardiendo de la famosa curva, esa que, según el ministro Illa, se está ralentizando.
Que estamos en meseta ya, pero sigue siendo duro el estrés en el sistema sanitario, muy duro. Vamos a tener semanas todavía muy duras. Ahora, si vamos todos juntos, estoy de acuerdo con ustedes, esto lo ganaremos, ¿eh?
El ministro ha llegado a decir que hay luz al final del túnel y que un grupo de expertos trabaja ya en cómo se diseñará la progresiva vuelta a la normalidad. Hasta ese momento, Salvador Illa insiste en que la sanidad tiene prioridad sobre la economía, aunque la economía también está atravesando momentos más que complicados, las cifras del paro de hoy. En el peor mes de la historia de marzo nos deja 834.000 afiliados menos y 300.000 parados más. Enseguida te ampliamos con Joaquín Vilmanos estas cifras a las que han puesto hoy voz los ministros José Luis Escrivá y Yolanda Díaz. Bueno, la ministra de Trabajo, lo de poner voz es un decir. Ha sido una rueda de prensa en la que la titular de Trabajo ha tratado a los compañeros periodistas, en fin, con cierto respeto lo digo, pero nos ha tratado como idiotas.
Observo que hay mucha dificultad en el entendimiento de cómo funcionan los ERTES. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTES no son parados. Los ERTES los hemos hecho para no destruir empleo. Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTES. Permítanme esta consideración. Yo pido disculpas por si no se me si no soy capaz de explicar bien estos conceptos técnicos.
Cuesta, ¿eh? Me muerdo la lengua porque, como sucede con los muertos, detrás de las cifras del paro y de los ERTES, también hay personas con nombre y apellidos, que tienen niños y niñas también. Y en estos momentos, desde el punto de vista de empleo, de trabajo y de economía, los importantes son cada uno de esos, ¿eh? Señora ministra.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este día trágico en lo sanitario y durísimo en lo económico. Empezamos por esto, por lo último, lo económico y la cifra, la destrucción de empleo que ha convertido marzo en el peor mes de la historia. Joaquín Vidmanos.
Desde que se decretó la alarma, España ha perdido casi 900.000 empleos, dos tercios de ellos temporales, lo nunca visto. Se han destruido en menos de tres semanas los mismos puestos de trabajo que en los cinco meses posteriores a la crisis de Lehman Brothers. Pero es que el golpe en el mercado laboral es mayor del que reflejan las cifras de afiliación y paro, porque no recogen los miles de afectados por los ERTE. Trabajo ya ha tramitado de momento la prestación de 620.000. Se calcula que puede haber otro millón largo esperando. Al menos 250.000 empresas han presentado expedientes temporales. Las patronales piden que se agilicen y que se alargue su duración para evitar males mayores. Gerardo Cuerva, Cepyme.
Necesitamos la prórroga de ese ERTE cuando se levante el estado de alarma. Esa empresa estará en una situación crítica.
Los autónomos también piden, Lorenzo Amor.
Si de verdad no ayuda a los autónomos, no ayuda a las empresas y deja de ponerle trabas, no hablaremos de una hibernación de la economía y del empleo. Más bien estaremos hablando de una glaciación.
Los sindicatos exigen más cobertura social y el gobierno, el ministro Escrivá, se agarra a un clavo ardiendo.
Que el grueso de la destrucción de empleo se ha producido en el mes de marzo.
Pero los expertos no lo tienen tan claro.
Como te decía, el día se salda además con un nuevo récord diario de fallecidos. Ya somos más de 10.000 en España. Para que te hagas una idea de la magnitud, uno de cada cinco fallecidos en el mundo por COVID-19 ha sido aquí. Uno de cada cinco. Sanidad prefiere fijarse en el ritmo de crecimiento de los contagios para decir que hemos empezado la ralentización. Quedan días difíciles, eso sí, según el ministro, que asegura que hay luz al final del túnel. Carmen Lavallén.
Los técnicos admiten que es difícil explicar la alta letalidad que el coronavirus está provocando en España, donde 10.003 personas han perdido la vida, el 9% de los contagiados. Las tendencias y el ritmo de aumento es menor, insistía el ministro Illa, que hace una semana.
Tengo muy presente que cuando hablamos de fallecidos no hay ningún dato bueno, pero permítanme al menos un atisbo de esperanza. Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización.
Lo que proyecta el Ejecutivo es aumentar la capacidad de diagnóstico. Hay un objetivo, pero no un plazo.
Entre un 40 y un 60%, en breve. Vía robots, vía fabricación nacional del dispositivo.
A esto se unirán los test rápidos validados por el Carlos III. Y de ellos, 1 millón de pruebas serán para detectar anticuerpos. Se van a usar prioritariamente en hospitales y residencias de ancianos.
Con este panorama, el Gobierno se prepara para prolongar el estado de alarma al menos 2 semanas más, hasta finales de abril. Un paso del que Pedro Sánchez informará este fin de semana a los líderes del resto de partidos antes de aprobarlo en Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Gobierno ahora mismo se ve capaz de anticipar pocos escenarios. El actual parón de toda actividad económica no esencial fue anunciado por Pedro Sánchez tras rechazar esa posibilidad durante días. Pero en la Moncloa asumen la necesidad de promover una nueva prórroga del estado de alarma que se alargue desde el día 12 hasta el 26 de abril. A tal extremo se ha referido con cautela el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Estamos ante una situación dinámica. Deberán ser estos próximos días los que deberán determinar cuál pueda ser la resolución que finalmente adopte el presidente del Gobierno.
Esos 15 días extras podría anunciarlos en una comparecencia el propio Sánchez el fin de semana para aprobarlos en Consejo de Ministros y someterlos a debate y votación del Congreso de forma obligatoria antes de la medianoche del día 11. De hecho, se especula ya con un pleno el miércoles 8. Estamos ante una carrera de fondo. Ganar tiempo resulta clave. Son dos de las premisas repetidas ante la cadena COPE desde fuentes oficiales. El Ejecutivo es consciente de que haber superado la barrera psicológica de los 10.000 fallecidos puede conllevar el desánimo entre los españoles. En paralelo y a pesar de la ola de críticas por su acción improvisada, el gabinete cuenta con sacar adelante sus últimos decretos, descontando dejar su convalidación para más adelante al disponer de margen a tal fin hasta finales de mes.
El Gobierno busca ahora rebajar la tensión con la oposición, que esta semana ha llegado a amenazar con no apoyar los últimos decretos económicos. Hoy, Pablo Casado ha propuesto premiar a los profesionales considerados esenciales que estos días se matan trabajando. María Daván.
11 días después de su última conversación, Pablo Casado sigue esperando la llamada de Pedro Sánchez para consensuar los últimos decretos del Gobierno, Gobierno que ya no obtendrá sus votos, advierte, si no se aceptan algunas de las propuestas del PP. Casado quiere que se premie a los sanitarios con una extra y que el resto de los trabajadores esenciales puedan cobrar su sueldo en bruto. Lo decía en Telecinco.
Y yo lo que pido es que a esas personas se les abone una paga adicional y a todos los trabajadores de sectores esenciales, en el tiempo en que dure el estado de alarma, no paguen impuestos.
Mientras tanto, los partidos comienzan a hacer gestos para demostrar de cara a la opinión pública que también se aprietan el cinturón. PSOE, PP, Ciudadanos y JunsperCat apoyan que por diferentes maneras parte de su sueldo sirva para luchar contra el coronavirus. La presidenta del Congreso quiere hacerlo también con lo ahorrado por la Cámara en el mes de marzo. Ahora hay que buscar la fórmula jurídica para hacerlo.
Mientras tanto, los estudiantes siguen sin acudir a clase en toda España. Colegios, institutos y universidades siguen sin actividad lectiva presencial. Y en estas últimas, la educación superior podría no retomarse ya en lo que resta de curso. Hoy, el Ministerio ha dejado en manos de cada comunidad autónoma la decisión de completar el curso online. Maribel Sánchez.
El ministro Manuel Castells deja la pelota en el tejado de cada comunidad autónoma para que decida si el final del curso universitario es presencial o virtual, como prefieren la mayoría de los consejeros de educación. Eso sí, desde el ministerio piden la máxima flexibilidad en la convocatoria de exámenes previstos para mayo y junio y también en las prácticas de los grados más técnicos, que podrían aplazarse. Un abanico de posibilidades que ya contemplaban la mayoría de las universidades, como explicaba en COPE la rectora de la San Pablo CEU, Rosa Visiedo.
Las clases se están desarrollando en este momento ya desde el día 11 a través de nuestro campus virtual, pero vaya, con absoluta normalidad.
Tras la Conferencia General de Política Universitaria, el Gobierno pide también a las universidades que estén preparadas para todas las eventualidades que se puedan presentar en el actual estado de alarma por el coronavirus. Y ha convocado otra reunión el próximo 15 de abril para coordinar, dicen, todas estas actuaciones.
Fuera de nuestras fronteras, el virus sigue expandiéndose. En Italia hoy se han registrado 760 muertos más. Francia ha dado por primera vez las cifras de muertos en las residencias de ancianos. 884 personas, que se suman a los 4.500 muertos en los hospitales. Lo peor ahora mismo es en Estados Unidos. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Durante el día de ayer, más de 1.000 personas murieron por el coronavirus en los Estados Unidos. Recordemos que hace apenas una semana el número total de víctimas en todo el país era de 1.300. Hoy el número total de personas fallecidas es de 5.300 y el de positivos llega a los 226.000. El estado de Nueva York sigue siendo el estado más afectado, con más de 92.000 casos y la mitad de los muertos en Estados Unidos. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, advertía que el domingo los hospitales se pueden quedar sin los recursos necesarios para proteger a sus trabajadores. Mientras, durante la última semana, 6,6 millones de trabajadores solicitaron prestaciones por desempleo. En las dos últimas semanas, 10 millones de estadounidenses han perdido su empleo. En esas dos semanas se han destruido todos los empleos creados en los últimos 5 años. El Partido Demócrata, por otra parte, ha decidido retrasar a mediados del mes de agosto su convención para elegir a su candidato en las elecciones presidenciales, una convención en principio prevista para el mes de julio.
Enseguida hablamos de todo esto con Antonio Herráez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis, invitados. Antonio Herráez, Maite Alcaraz, buenas noches, pareja.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, permitidme que tengo invitado en el programa y ahora charlamos con ella y luego tertuliaremos, ¿os parece?
Muy bien.
Claro que sí.
El gobierno ha informado de que hasta la fecha ha distribuido 16 millones y medio de mascarillas entre las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid habría recibido 4 millones y medio al ser la zona más afectada, claro. A este total hay que sumar todo aquel material que están intentando adquirir las propias comunidades autónomas. Hoy ha llegado un avión cargado con 58 toneladas de productos de primera necesidad procedente de China y que compró el gobierno de Madrid. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, presidenta? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, lo primero, de salud, ¿cómo estamos?
Muy bien. La verdad es que desde hace ya muchos días no tengo ningún síntoma. Yo creo que esto ya se me pasó. Debo pertenecer a ese inmenso grupo de población que ha tenido el coronavirus y apenas lo ha notado.
Bueno, pues nos alegramos. Una primera pregunta. El avión que ha llegado hoy es uno de esos por los que el gobierno de la Comunidad de Madrid pagó, esos que se anunció semanas atrás, 23 millones de euros. Quiero recordar algo así. ¿Es uno de ellos?
Sí. Nosotros lo que hemos hecho es comprar mercancía en varios aviones que vendrán y luego también hemos comprado mercancía en aviones compartidos. Por ejemplo, entre ayer y hoy ha llegado uno que también pasaba por Zaragoza y Comunidad Valenciana y ahí llevamos a lo mejor un pedido concreto pues de mascarillas. Pero en este que estábamos hablando de las 58 toneladas, este es totalmente nuestro. Y aquí ya llevamos más material de ventiladores, monitores, EPIs, todos los equipos de protección individual para profesionales sanitarios, etcétera.
¿Esto ahora cómo se distribuye? ¿Cuándo una UCI de un hospital de las afueras de Madrid podrá tener uno de esos aparatos?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es unir la sanidad pública y la privada en un mismo mando, de manera que todos los gerentes de los hospitales públicos y privados de la Comunidad de Madrid trabajan juntos al unísono, compartiendo recursos y luego compartiendo también experiencias y hablando unos y otros sobre qué camas tienen, qué posibilidades, etcétera. Según esto, hay unas previsiones y hay un equipo que ya transmite desde el almacén general material a los hospitales según va llegando. Luego, a partir de mañana, notarán un incremento de este material de protección para su trabajo y, del mismo modo, según van habilitándose UCIs, también vamos llevando allí pacientes. O sea que es un trabajo progresivo día a día, dependiendo de las necesidades.
Quiero preguntar, obviamente, por las residencias de mayores. Desde hace semanas se habló de medicalizar esas residencias, por un lado, cómo va ese proceso, si sigue adelante, y segundo, a mí la ratio me parece espectacular, de terrible. ¿Cuál es la proporción de ancianos fallecidos en el conjunto de fallecidos por el coronavirus? Es bestial, ¿no?
Es que es muy complicado todavía saberlo, porque en muchos casos el coronavirus lo que hace es o no te deja apenas síntomas, o en algunos pacientes en un mismo día les ataca hasta hacerles fallecer. Entonces, una misma mañana una persona mayor se puede levantar bien. La mayoría no pasa nada, insisto, y además hay muchas personas mayores que se están curando. Pero es cierto que en aquellas que, por ejemplo, ya tienen patologías, que normalmente son las personas que ya están en residencias, puede ocurrir que se levantan una mañana, pasan el día tranquilamente y por la tarde fallecen. Entonces, nos estamos encontrando por toda España con residencias que les ocurre esto. Además, hay que tener en cuenta que, como los síntomas pueden aparecer 10 o 15 días más tarde después del contagio, un familiar que a lo mejor ha contagiado a un profesional de una residencia, no se sabe, y este profesional de la residencia durante días también se lo ha ido pasando a los mayores, y de repente surge un brote y en una residencia hay muchos ancianos que se han contagiado. Entonces, como ya hemos aplicado medidas en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo restringir ya esas visitas, nosotros desde el 6 de marzo ya las prohibimos, las limitamos, y en los centros de días de mayores para evitar el contacto directo con el exterior, esto se va notando. Y después, desde la semana anterior, hemos puesto a un mismo mando a trabajar con varias consejerías, la que lleva Seguridad e Interior, Asuntos Sociales y Sanidad, para revisar una a una todas las residencias, y para ello estamos contando con la ayuda de los bomberos, Protección Civil y el SAMUR del Ayuntamiento, de manera que, sobre todo los bomberos, que es un cuerpo de funcionarios que todavía no estaba muy tensionado por las emergencias, pueda ayudarnos a hacer una revisión de las mismas. Luego, ya tenemos cada vez un control mejor y mayor sobre todas ellas, pero nada te evita que de repente una misma tarde fallezcan en algún sitio, pero vamos, puede ocurrir que en una residencia y en domicilios. Ya. Lo que pasa es que en las residencias, al estar juntos, es más llamativo.
Y más complicado de controlar. El asunto de la medicalización de esas residencias que se anunció semanas atrás, presidenta.
Lo que vamos a hacer ahora, ahora hemos reforzado las plantillas para que haya más profesionales sanitarios en estas residencias. Yo lo que quiero hacer es, con todo el material que hemos adquirido en estos días, cuando ya todo pase y la epidemia ya no esté con nosotros, esto nos va a dejar mucho material que a mí me gustaría que fuera a estas residencias. Y del mismo modo estamos probando tratamientos para anticuerpos y para reforzar defensas y haciendo estudios, a ver si de esta manera también ayudamos a que en las residencias haya un mayor control y una prevención cara al próximo otoño. Y luego ya, dependiendo de cómo estemos en Madrid y la situación financiera, como la tengamos, pues así haremos también refuerzo de personal. Pero sobre todo lo que estamos haciendo ahora es, como digo, actuar en un mismo mando para que al mínimo problema haya servicios que puedan estar de la mano con ellos.
Me acompañan Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite.
¿Qué tal?
Sí, buenas noches, buenas. Presidenta. Me parece que fueron hace dos meses, recuerdo cuando se construyó el hospital de Wuhan, recuerdo que desde España, fundamentalmente otros países europeos también, lo admiramos, ¿no? como una obra de ingeniería rápida, se hizo, si no me equivoco, en 5 o 6 días. Y sin embargo aquí, en España, en un momento también pues no menos delicado que el que le obligó a hacerlo aquella ciudad china, se ha puesto en marcha el milagro de IFEMA, ¿no? Le llamaba en un reportaje que le ha dedicado Ángel y que yo creo que está bien definido, ¿no? Milagro que ha sido cuestionado, donde se ha enfatizado en determinados medios de comunicación, políticos, también, por qué no decirlo, periodistas, lo negativo, es decir, se ha sacado todo lo que lógicamente, lo que es una infraestructura de esas características, lo que puede generar al principio de descoordinación. Usted, cuando ha escuchado esas críticas, ¿a qué lo atribuye? ¿Cree que forma parte de la falta de orgullo patrio que tenemos los españoles o se malicia que está usted pagando, le están pasando factura por tener un gobierno diferente al de la nación para tapar un poco las cosas que ha hecho mal el gobierno de Pedro Sánchez?
Yo creo que esto es un intento absoluto de politización de lo que está suponiendo IFEMA. Lo que intentan es que aquello que se consigue, que son logros y de lo que tendremos que estar orgullosos, intentan que quede empañado por situaciones que en muchos casos son fotos, imágenes, o que no son ni del propio IFEMA o que no se corresponden con la realidad. A ver, nosotros empezamos en 18 horas a construir un hospital que ya empezó a salvar vidas, un sitio maravilloso donde 50 y 60 pacientes todos los días son dados de alta y saben que los profesionales y todos los que están allí implicados han dado lo mejor de sí mismos. De hecho, el esta semana de la OMS y lo ha visitado, de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que es mucho mejor que incluso el de China, porque este atiende a pacientes más graves. Se ha ido realmente impresionado, y esto es lo que puede hacer la sanidad madrileña y española, que por eso tenemos la segunda región con la mayor longevidad del mundo. Hemos tenido siempre una sanidad ganadora, y esto se ha demostrado en estos momentos. Pero siempre hay como un interés de politizar y de empañarlo todo. A ver, cuando tú construyes el pabellón 5 de IFEMA, era un pabellón transitorio, hasta después mudarse al 7 y al 9. En el momento en el que hay traslados, evidentemente, pues no hay una situación cómoda. Y también hay que tener en cuenta en qué pocos días se ha montado este hospital, que ya ha dado altas a tantísimos pacientes. Claro, faltaban taquillas, ya se pusieron. Faltaba lo que fuera, ya se va poniendo. Al final, todos los días IFEMA va creciendo hasta convertirse en el hospital más grande de España en la actualidad. Es un hospital que estará, probablemente, nosotros calculamos que estará abril-mayo, a lo sumo junio, porque IFEMA, hay que recordar que IFEMA es turismo, IFEMA es tecnología, IFEMA es moda, y tiene que seguir con sus congresos, claro, en otoño y tal. Pero mientras esté durando este pico de la pandemia, IFEMA va a seguir siendo el hospital de España y siendo tan generosos y ayudando tanto a tantos pacientes. Gracias a eso hemos conseguido derivar y descongestionar hospitales, y yo creo que además poco a poco vamos a empezar a estar más aliviados con este material que hemos traído hoy en aviones y que van a seguir viniendo, y con el hecho de que estas medidas de confinamiento ya empiezan a tener resultados. El esfuerzo que están haciendo todos los españoles y todos los madrileños desde hace semanas se empieza a notar, y gracias a eso bajan los pacientes graves y la sanidad poco a poco empieza a recobrar una cierta normalidad dentro de una situación que no lo es.
Antonio.
Díaz Ayuso, sin duda la llegada del avión hoy, de los que vendrán, es una buena noticia, pero uno tiene la sensación de que este país va a estar preparado para hacer frente a la crisis del coronavirus allá por mayo o junio, cuando haya terminado. Mi pregunta es por qué este avión y los que vendrán no aterrizaron en España en enero, en febrero, en marzo. Estamos a 2 de abril y llevamos 15 días o más de crisis. ¿Por qué no se previó esto?
Bueno, nosotros entre febrero y marzo ya fuimos comprando material, y de hecho ya tenemos, por ejemplo, 381 respiradores y muchos pedidos que nos están llegando ahora de entonces. Pero después el Gobierno de España decidió que tenía que haber un mando único para la compra del material y centralizarlo, y lo que hizo fue bloquearlo. Y al final no nos permitían a las propias comunidades autónomas, mientras tanto en paralelo, ir abasteciéndonos. Y al final decidieron hace dos semanas que sí, que no había problema y que cada comunidad autónoma siguiera lo suyo. Cuando nosotros nos hemos puesto a la compra, se nos han adelantado muchísimos países, porque hace semanas en realidad solo estaba afectando a China, Italia y España. Y ahora, por medio, al meterse otros tantos, al final la competencia es tremenda, y en un mercado donde se compra de una manera muy diferente, porque en China no se compra solo haciendo una gestión y tuya pagando a posteriori. Esto es incluso por adelantado, como si estuvieras en un bazar.
Señora Díaz Ayuso, un apunte solo. ¿Puedo concluir por lo que usted me dice que si el Gobierno de España no se hubiese metido por medio con el mando único en España, no hubiesen faltado equipos?
No, yo lo que digo es que nosotros en Madrid hubiéramos tenido más pedidos antes. Y creo que lo importante ahora es que sigamos buscando entre todos material, porque este material, cuando en Madrid podamos tener la oportunidad, será también de otras comunidades autónomas y viceversa. Aquí lo que tenemos que hacer es ayudarnos entre todos con el material que podamos adquirir fuera, insisto, en un mercado que no es nada fácil. El hecho de que otras administraciones las hayan engañado en la compra de material, e incluso en Cataluña creo que perdieron más de 30 millones de euros, esto también obedece a que no son unas reglas como las que nosotros tenemos acostumbrados. Por eso nosotros hemos sido muy cautelosos a la hora de adquirir certificados, de adquirir todo, porque francamente esto es muy difícil. Hay que tener en cuenta que no es que Madrid esté en una crisis o España en una crisis y ya, es que lo está todo el planeta. Entonces aquí cada país se tiene a sí mismo, y al final a la hora de comprar se ha dado situaciones en Reino Unido de mercancía que iba a salir del aeropuerto y directamente el gobierno ha decidido, Boris Johnson, ese mismo día decretar que no sale material porque les hacen falta a ellos mismos. Entonces, esto hace que todas las compras se compliquen muchísimo, y hay que tener en cuenta que las administraciones compran con dinero del ciudadano. Por eso, comprar a tanta distancia, con un uso horario diferente, con tantos proveedores es muy, muy complicado. Y por eso nosotros, bueno, llevamos muchos días peleando por este primer avión, pero también estamos contentos, esperanzados y ciertamente también orgullosos, porque no dejamos de ser un pequeño gobierno autonómico en el planeta, buscando en los mercados. Y esto nos demuestra que, bueno, que peleando se consiguen las cosas, que tenemos que seguir haciéndolo y trayendo este material para que nuestro profesional sanitario deje de contagiarse y para que trabajen con más seguridad, porque evidentemente si no, es que no pueden seguir avanzando.
Claro. Una última cuestión, presidente Díaz Ayuso. Hablando del mercado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que se hará cargo de las cuotas de los autónomos de marzo y abril. ¿Esto qué supone? ¿Esto cómo se hace?
Bueno, queremos hacer un consejo de gobierno extraordinario de aquí a la semana que viene para seguir ahondando en medidas para los autónomos, los comerciantes, etcétera, porque somos conscientes de que es parte de la más afectada por este parón, y lo que queremos es aliviar a los autónomos en un momento en el que hay que tener en cuenta que ellos tienen que seguir pagando muchos impuestos y, sin embargo, no están ingresando nada. Entonces vamos a presentar un conjunto de medidas para acompañarles, para aliviarles y para intentar que no se sigan perdiendo empleos ni que sigan cerrando. Llegar lo antes posible, complementar las ayudas que el Gobierno todavía tiene que ir anunciando en estos días. También el domingo hay otra conferencia de presidentes. Bueno, vamos a ver si complementamos las que anuncia el Gobierno, nosotros eso sí, con medidas muy concretas, y de esta manera intentamos que no se siga perdiendo empleo y que pronto podamos recuperarnos, porque esta es la preocupación que ahora está llegando a todos los hogares, es lo normal. Pero bueno, nosotros somos un gobierno que siempre ha apostado por la empresa, por la colaboración público-privada, por flexibilizar los mercados, y bueno, esto nos ha convertido en un motor económico que ahora mismo es verdad que está pasando un momento difícil, pero que se recuperará.
Seguro que sí. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.
Gracias, a seguir recuperándose.
Venga. Muy buenas noches. Gracias.
Adiós, chao, chao. Hola, Antonio. Hola, Maite, de nuevo.
¿Qué tal?
Aquí andamos. Oye, os pido una primera valoración, a modo de lead, por favor, no seáis muy extensos, que ya son casi media, con los datos de hoy. Lo de los 10.000 muertos, yo ni en la peor de las pesadillas podía imaginarme 3.000 o 4.000. Es una pasada. Antonio.
Sí, es un dato durísimo y es una realidad con la que estamos conviviendo, y por desgracia se va a ir en aumento. Estamos siguiendo una vida paralela a Italia y me temo que en los próximos días seguiremos recibiendo malas noticias.
Sí, es verdad, son muy malas noticias. Tenemos ya el 20% de las víctimas mortales en el mundo. Bueno, vamos a agarrarnos a ese planteamiento que ha hecho el ministro Illa, ¿no?, de que se está estabilizando lo que es la meseta de la curva, ¿no?, y siguiendo un poco la pauta de Italia, que tiene pequeñas buenas noticias, muy pequeñas, pero por lo menos un poco de luz al final del túnel. Pues vamos a esperar de que eso se estabilice y que empecemos a olvidar. Bueno, olvidar va a ser difícil, pero a dejar un poco atrás esta auténtica pesadilla.
Mira, precisamente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al tema de la curva que te referías.
Tengo muy presente que cuando hablamos de fallecidos no hay ningún dato bueno, pero permítanme al menos un atisbo de esperanza. Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización.
Ojalá, ¿no?
Claro, es que hacen falta buenas noticias, ¿eh? Porque os pasará a vosotros, hablas con la gente que tienes alrededor. Y bueno, claro, es que esto es haber entrado en un túnel donde uno no ve la luz, ¿no? Y es verdad que hacen falta buenas noticias.
Sí, pero mira, yo he hablado hace poco con una intensivista del 12 de octubre, en el tema del día a las 9 y algo, y ella, no era un mensaje político, ella, que entraba ahora de guardia, que venía de atender a otros pacientes en planta, ella dice que veía la luz al final del túnel. ¿Qué quieres que te diga? Yo me fío mucho más de ella que de un ministro, de una presidenta, de un alcalde. ¿Por qué? porque ella es la que está con la mascarilla puesta.
Ellos son los soldados, ¿no? Que decía
claro.
el GEMAT, ¿no?
Sí, hombre, claro. Es que al final estamos hablando de matemáticas y de estadística y de curvas. Es decir, en las urgencias está entrando menos gente porque llevamos 15 días en nuestras casas y estamos todos sufriendo para que esto vaya mejor. Ahora, yo no sé si la semana pasada lo reconocía como periodista, yo no vi venir esto. Yo no me imaginaba que hoy, 2 de abril, íbamos a estar hablando de que en mi país habían muerto 10.000 personas por el coronavirus. Y cuando estaba en China estaba lejos, pero cuando estaba en Italia, que lo teníamos aquí al lado, también lo veíamos con distancia. Yo no lo supe ver.
Ni
sí
yo,
que es cierto,
ni yo, Antonio, pero tampoco somos nosotros las personas que teníamos que verlo, ¿eh?
Pero por eso, Maite, yo estos días ya empiezo a reclamar por parte de los políticos que digan que no lo supimos ver. Yo no lo supe ver. Ellos dieron mensajes tranquilizadores. Se está controlando la estadística. Y no era así. Estaban entre nosotros y no se habían enterado. Ni los políticos,
Antonio,
cuidado, tampoco los técnicos.
En esta tertulia, no sé si algún día coincidiréis, yo recuerdo una noche, con Olmo, José María Olmo, nuestro colega del Confidencial, que no sé si estabais alguno de vosotros aquella noche, pero yo recuerdo que él habló de los 6.000 y pico muertos. Y yo recuerdo que cogió y le dije, tío, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué locura estás diciendo? Te habló de hace un mes, ¿eh? Dijo, que sí, que tal, que no sé qué. Además hay perspectivas y tal. Yo me acuerdo que yo me tiré como una pantera. Pero, tío, ¿pero cómo puedes alarmar de esa manera? ¿Qué tal, qué tal? Joder, qué error el mío. Y, por desgracia, qué acierto el suyo.
Yo comentabas tú la entrevista que has hecho a las 9, yo hablando con una enfermera me decía que la sensación de ella, no de estadística, sino en su trabajo diario, es que el coronavirus estuvo entre nosotros mucho antes de que lo detectáramos, por eso
claro,
han caído
tantísimos
sanitarios y no lo hemos sabido ver, y eso ha sido un error de previsión de dirección sanitaria, política, dirección sanitaria, como queramos, de expertos. Pero viendo lo que estaba pasando en China, viendo lo que estaba pasando en Italia, que yo creo que con Italia hemos tenido una vida bastante paralela, tenían que haberse hecho más test, esos aviones de los que hablábamos antes tenían que haber venido antes y haber controlado más en hospitales, porque se estaban tratando neumonías, cosas que posiblemente nunca lo vamos
a
saber,
que el día 30,
ya eran coronavirus.
El día 30 de enero, lo recordaréis, hubo una alerta sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud al mundo entero. Y efectivamente no se supo ver, desde luego no lo supimos ver la población, la gente de a pie, pero también lo tenían que haber visto, no digo solo las autoridades políticas, también las sanitarias, ¿no? Se trataba de un virus virulento que había empezado a matar en China de una manera absolutamente terrible y que en un mundo globalizado como este, con los viajes tan fáciles para todos, era lógico que empezara a extenderse por Europa, y yo creo que ahí falló pues la previsión de todos. No miro solo a nuestros políticos, fíjate, miro a los políticos de todo el planeta y sobre todo a los técnicos, a los sanitarios, a la gente que está acostumbrada a trabajar con las epidemias y con las pandemias.
Nunca mejor traído el mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero los países que han reaccionado, por ejemplo, como Corea, ya conocían este tipo de virus y estaban preparados. En Europa teníamos noticias de ellos, pero nunca en los últimos años o décadas nos habían atacado de esta manera. Y en todos los países se ha hecho mal. Es que fíjate, mira, el Reino Unido, fíjate Estados Unidos, fíjate Francia.
Espera, Antonio, me manda Antonio Herráez, el otro con el que todo el mundo se equivoca el apellido cuando habla de tío de él, Antonio Herráez, nuestro compañero con Marta de Mediodía Cope, me manda la portada del País, estoy ampliando, 25 de febrero de 2020, hace mes y medio, ¿eh? La OMS pide al mundo que se prepare para una pandemia.
Sí, sí.
Sumarios. Los brotes de coronavirus se agravan en Italia, Irán y Corea del Sur. La OMS alerta ante el potencial expansión de la enfermedad a más países. Las bolsas pierden más del 4%, tal, tal, tal. Insisto, 25 de febrero a 4, se entiende, a 4 columnas, la OMS pide al mundo que se prepare para una pandemia.
Gracias, y 20 días, Antonio, antes de eso ya había habido una alerta sanitaria. Hace muy bien, Antonio, en recordarnos esa portada, porque efectivamente desde la OMS había muchísima preocupación, y yo lo que creo es que las autoridades de todos los países pues no supieron darle la importancia que eso tenía, ¿no? Y las medidas que había que tomar. Y aquí en España se fue dudando, y además yo creo que con el lastre que ha supuesto la compra de material para proteger a los sanitarios, que eso creo que ha hecho retroceder
pero
mucho.
Es que
Antonio, lucha contra este virus.
Antonio, no, muy rápido, rapidito que vamos a publi.
La propia OMS tardó mucho en declarar pandemia esta situación.
Pues te estoy hablando de mitad de febrero, ¿eh?
Sí, sí, pero tardó. O sea, veníamos desde diciembre y no declaraban la pandemia. Y luego, como en otras crisis habían alertado y al final no pasó nada, pues esta vez sí que vino el lobo.
Puede que sí. Oye, dejadme 2 minutos. Ahora volvemos.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Doce razones.
Vaya.
Son muchas razones.
¡Nos espera un día fantástico, chicos!
Para disfrutar en familia.
¡Silencio!
12 en casa y 12 fuera de casa.
Una familia es un grupo de apoyo.
El sábado, sobre mesa de cine... En 13.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900 100 555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con... Iba a decir con Isabel Díaz Ayuso, que sí, que ha estado, con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. Datos del paro, 300.000 más, era de prever, ya son más de 3 millones y medio de parados. El dato de la Seguridad Social ha perdido más de 800.000 ocupados. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha protagonizado hoy un espectáculo sencillamente inenarrable, perfectamente calificable por bochornoso. Escuchad esto y comentamos, Antonio, Maite.
Observo que hay mucha dificultad en el entendimiento de cómo funcionan los ERTES. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTES no son parados. Los ERTES los hemos hecho para no destruir empleo. Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTES. Permítanme esta consideración. Yo pido disculpas por si no se me si no soy capaz de explicar bien estos conceptos técnicos.
En fin, yo ya me he calentado bastante con el videoblog que he hecho y es que me parece tan indignante que nos traten como si fuéramos gilipollas. Yo es que de verdad, es que esta señora, la pagamos el sueldo, coño. Tenga niños y niñas. ¿Tú te imaginas que esto lo dice Fátima Báñez? ¿Te imaginas mañana en La Sexta, en La Ser, la portada del País? ¿Te imaginas, y con razón, todos los medios progresistas y reformistas cómo la habrían puesto? Yo es que de verdad me parece...
Vamos,
Antonio.
Pues es muy sencillo. Quien sabe qué son los ERTE no son los niños y las niñas, son los padres y las madres de los niños y las niñas que van a cobrar
que menos, son los que se lo sufren, efectivamente.
Y que quedan en una situación de incertidumbre, de miedo, de noches en vela pensando qué va a pasar. La situación es muy complicada. Sí que es cierto que los ERTES, que no los ha inventado la ministra de Trabajo, porque estos son analistas en todos los sentidos, se parece que han inventado todo. Es decir, los ERTES, por ejemplo, funcionan muy bien en la industria del automóvil, para cuando hay periodos de poco trabajo. Pero aquí hay una incertidumbre añadida, que es qué va a pasar, cuándo vamos a salir de esta y en qué situación. Y todos sabemos, por desgracia, lo que es un ERTE, porque todos tenemos cerca a alguien que lo está sufriendo o teme sufrirlo. Todo esto viene, la actitud de la ministra es como que están contentos porque están tomando muchas medidas sociales, y de lo que no se dan cuenta es que las medidas sociales va a haber que pagarlas. Por supuesto que ahora hay que tomar medidas sociales y por supuesto que hay que gastar lo que haga falta en salvar vidas. Pero todo esto lo vamos a pagar entre todos. Y ya veremos entonces qué pasa en el gobierno con el sector Podemos, el sector Calviño, y qué
eso tiempo habrá. Maite, Antonio, tú proponías en tu adelanto esta tarde, proponías este corte de la ministra, ¿no?
Sí, me pasa un poco como a ti, ¿no? Hoy, fíjate que llevo una trayectoria profesional como vosotros de muchos años, no había sentido en mi vida tanta vergüenza, escuchando poco menos que a una adolescente. La señora Díaz parecía un adolescente explicándole a sus compañeras de pupitre su última hazaña en el cole, ¿no? Esas risotadas, eso implicar al ministro Escrivá, que la miraba yo no sé con qué, no me pongo en su piel y no sé qué estaría pensando de ella. Además, contando, como dice Antonio, ¿no? Al final lo único que quieren es, pues eso, introducir ese lenguaje social, ¿no? De que están haciendo todo por la gente más desfavorecida, sin importarles en absoluto quién va a pagar toda esta factura, mintiendo a la gente, porque aquí en el fondo lo que hay es un programa pues de nacionalizaciones encubierta, que es lo que quieren, aprovechando que estamos en el estado de alarma, incluirlo, ¿no? Y es que esta señora es la cuota, no olvidemos en manos de quién estamos en manos del ministro Illa, Salvador Illa, que era la cuota del PSC, de IZ en el gobierno, y esta señora es la cuota de Podemos en el gobierno de coalición. O sea que en el momento más crítico de nuestra historia estamos en las peores manos, y además manos que respetan muy poco a los ciudadanos, ¿no? Porque para empezar no respetan tampoco ni a los periodistas. Esta señora hoy echaba una bronca porque no nos enteramos los periodistas, fíjate, no nos enteramos cuando ella no sabe ni explicarlo. Parecía que estaba, no sé, comentándonos el libro gordo de Petete o algo así, ¿no? Si no fuera porque en el fondo, efectivamente, como decía Antonio, como dices tú, Ángel, hay personas detrás, hay nombres, hay dramas, hay personas que lo están pasando y lo van a pasar muy mal cuando todo esto acabe, pues de verdad sería para darle una palmada en el hombro, invitarla a un helado y mandarla a su casa.
Yo me pregunto de qué se reía.
Sí, es que es incomprensible. Yo he mirado varias veces el corte, es incomprensible.
El vídeo es espectacular.
Porque han descubierto los ERTE. Entonces lo que plantean
es... Está en la reforma laboral,
Claro, pero ellos dicen, fijaros qué bien que los trabajadores van a seguir cobrando gracias a nosotros. No, gracias a vosotros, no, gracias a la legislación española, gracias a lo que todos pagamos de impuestos, gracias a la comprensión de las empresas y gracias a que, por desgracia, en estos momentos es necesario que lo hagamos y hay un mecanismo que funciona desde hace muchos años, que se puede aplicar. Ellos están en esa sensación de decir, esto no es como el 2008, esto es distinto. Lo que creo que todos, o desde mi punto de vista, debemos de tener claro es que la crisis del 2008 todavía no ha empezado. Lo que estamos viviendo este mes y medio, es una crisis sanitaria y social que hay que aplicar. Y luego, en junio, en julio, en mayo, empezaremos a vivir de verdad las consecuencias económicas. Tenemos el déficit que este año ya no lo hemos cumplido en época normal, en época buena. No te digo cómo vamos a terminar este año. Y entonces tendrán que venir los ajustes, que vendrán. Y entonces, cuando a lo mejor ya no nos reímos tanto, porque claro, decir que hay ERTES o decir que se pague una paga extra a los sanitarios, que a ver quién es el listo en este país que no lo mantiene en estos momentos, está muy bien. Pero todo esto luego habrá que pagarlo.
No, luego, y estos señores, además, bueno, mucho vender, efectivamente, de que prohibido despedir, pero no se han acordado de los autónomos.
Pero vamos a ver, pero mira, si no, pero el problema de fondo está en que no han dado un palo al agua nunca fuera de lo público.
No saben, efectivamente, la gente que levanta la persiana y que tiene que currar, efectivamente.
Pues claro, No han pagado un trimestre de autónomo en su vida, claro.
Pero fíjate, es que, por ejemplo, no está prohibido despedir, que eso tanto los empresarios como el gobierno no dicen la verdad. Claro que
no,
se puede despedir.
Ella lo dijo así.
Claro, claro, pero no
es verdad.
Vamos a ver, se puede despedir, lo que pasa es que tienes que pagar 33 días. Y ya está. O sea, se puede despedir, lo que pasa es que es más caro. Lo que no se puede hacer es, justificando el coronavirus, el que te paguen 20 días por año.
Antonio, ¿vale? Es que niños y niñas lo entendimos mal.
Seguramente, sí, seguramente. Pero claro, sacan el titular, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y están constantemente haciendo cosas que
bueno,
luego habría
propaganda.
Que hacer una fiscalización de todas las cosas que anuncian. ¿Qué es lo que realmente se está haciendo?
A ver luego quién es el guapo, a ver luego quién es el guapo que desmonta la revolución bolivariana. Julio César, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Yo estoy bien.
Venga, dale.
Buenas noches a los dos.
Buenas noches, compañero.
Hola, Sala.
Sí, con ritmo, con alegría, que te veo a tope.
Vamos arriba.
Madre mía, Corea del Sur utilizó la geolocalización para identificar los movimientos de los contagiados y evitar la expansión del virus. El Ministerio de Sanidad está desarrollando una aplicación móvil para saber si la gente está donde dice estar y por dónde se mueven las personas, sobre todo las contagiadas. ¿Os resulta una intrusión admisible en la privacidad de los ciudadanos esta aplicación?
Depende de cuánto dure, pero según parece, en el caso de Corea, por lo que he leído y he oído, ha funcionado de cine. Aquí va a llegar tarde, pero creo que ha funcionado de cine.
Lo que pasa es que yo creo que antes que todo eso, si seguimos en la estela de Corea, igual lo que tendríamos es que hacer test para saber qué población está contaminada
horas.
Y cuál no. Eso para empezar, porque claro, cogemos de Corea solo lo que nos interesa, ¿no? Yo creo que Corea ha sido mucho más competente a la hora de discriminar en su población quién está contaminado y quién no. Y luego una reflexión respecto a lo que dices tú, Julio. Hombre, yo temo que sobre texto de este estado de emergencia se vayan a tomar demasiadas medidas que están de alguna manera limitando nuestras libertades. Yo creo que todo eso controlado y con un solo interés terapéutico y para conocer efectivamente cuál es el movimiento de los contagiados no me parecería mal. Lo que pasa que yo me temo lo peor con los socios del gobierno del señor Sánchez.
Yo la verdad es que creo que vivimos en un país donde no hay dudas de la libertad. Si nos compramos algo por las redes sociales, por internet y damos hasta el número de zapato que usamos, pues mira, a mí no me importa en absoluto que me tengan controlado. Si hay que levantar la mano, yo salgo con la mano levantada si es para ayudar a los demás.
Ya, sí, perdona, Julio. Nada. El problema es que ahora yo lo entiendo y ahora es cuestión de evitar contagios, evitar y demás. El problema es que me tengan controlado dentro de 6 meses y sepan con quién como.
¿Qué harás, Ángel, para que no te guste que te tengan controlado?
Pues no, perdona, Antonio, pero como tú sabes, y tú también, a veces comemos o tomamos un café con gente que no me da la gana que lo sepa determinado.
Hombre,
quién está en algunos sitios del gobierno, ¿qué quieres que te diga?
Pues eso, hombre, ese es el temor.
Evidentemente sería inaceptable, por supuesto.
Claro,
evidentemente.
Claro. Julio.
No te preocupes. Dos datos. La Agencia Española de Protección de Datos asegura que el tratamiento quedaría exclusivamente vinculado al control de la pandemia y que sepáis también que el Reglamento Europeo de Protección de Datos sí autoriza el tratamiento de información para fines como estos en situaciones de emergencia. Simplemente como datos. Siguiente pregunta. La geolocalización que incluye esta aplicación que desarrolla el gobierno es voluntaria, será voluntaria. ¿Debería ser obligatoria?
Pues para que sea útil y práctica, yo creo que sí. Porque
si no, ¿de qué vale?
Claro.
La única virtualidad es que, efectivamente, aunque tú no lo quieras, puedan geolocalizarte, ¿no? Para saber tus movimientos. Si no, no tiene ningún sentido.
Es poco operativo y, además, puede ser hasta injusto de que solamente algunos ciudadanos colaboren. Yo creo que es un tema sanitario que, además, bien tratado, no tiene por qué identificarse con nombres y apellidos a la persona. De lo que se trata es que se sepa que en esa zona hay una persona con.
¿Desde vuestro punto de vista estaría por encima la salud o la salud general que la privacidad de los individuos?
Hombre, sí. Por eso tenemos limitadas nuestras libertades con el estado de alarma, precisamente porque el bien a proteger es mayor que el de nuestra libertad, que es el de nuestra propia salud, ¿no?
Yo es que, amigo Julio César, estoy muy blandito estos días, entonces yo, la verdad es que me da lo mismo que me controlen lo que quieran si sirve para algo.
Sobre todo ahora, ¿no? Que nos queda lo mismo si estás en el baño, en la cocina.
Si alguien decidiera no facilitar la geolocalización, ¿esto sería equiparable si alguien se niega a dar información de su historial médico cuando se lo pide un especialista?
Cuando se lo pide un especialista, pero es que sí. Si tu historial
que ocultar médico, información sobre su situación médica.
Si sería igual de grave.
Sí.
Bueno, pues es que el problema está en que si tú ocultas a tu historial médico, el perjudicado eres tú. Si me te niegas a dar los datos en estos momentos, los perjudicados son los demás. O sea, el confinamiento no es solamente por nosotros, sino por los demás. Es que es un tema de solidaridad. Entonces, no es lo mismo.
Es evidente que sí. Con esta aplicación también se va a poder saber si los contagiados están cumpliendo la cuarentena o si se la saltan. Entiendo entonces que os parece que la geolocalización debería ser obligatoria.
Claro, y claro, si tú te la saltas, estás perjudicando a los demás.
Estamos en un estado de alarma. Y ese estado de alarma, hay que reconocer que en una pandemia pues hay que hacer cosas así. Por cierto, también podría ser muy útil para localizar a un montón de diputados y diputadas y saber dónde están, pero eso lo mantenemos después también.
Y ministros,
menudo espectáculo el de determinada clase, ¿eh? Pero en fin, es otro debate.
Pero ahí habría que identificar con nombres y apellidos.
Yo quiero saber durante todo este tiempo qué están haciendo en un montón de parlamentos autonómicos, por ejemplo, que dónde están trabajando y cómo. Yo quiero saberlo. Porque, claro, es que nos hemos enterado que siguen cobrando hasta las dietas. Uh-huh. ¿Y por qué?
No sé.
Y los desplazamientos también, el porcentaje. Pero si no te puedes mover. No sé, chico, yo. En fin. Bueno. No quiero caer en la demagogia, pero hay cosas que me parecen tremendas.
El gobierno mantiene también que con esta aplicación se va a poder determinar si las capacidades de los centros sanitarios de cada comunidad es la deseable teniendo en cuenta el número de contagiados que aparezcan localizados en esas comunidades. ¿Os parece
Evidentemente no. Es una ratio más el número de contagiados, pero ojo, no es lo mismo el número de contagiados en Soria con el porcentaje de personas mayores que el número de contagiados en Madrid o en el norte de Madrid con el porcentaje de personas mayores. No es lo mismo. Luego puede ser un baremo más, pero no es el definitivo.
Sí, es un dato estadístico, pero vamos, si lo que quieren saber si faltan medios... no hace falta la aplicación, ¿eh? Eso ya te lo digo yo.
Que lo
se ha comprobado
si es por eso que no gasten
que
el dinero.
Antonio, que llame a Antonio Arraez que no, y le paguen a él lo de la aplicación.
Claro. Maite.
No, digo que se ha demostrado durante estos tiempos que efectivamente medios han faltado y esperemos que a la vuelta de todo eso, con esos datos, con la estadística y con haber visto las orejas al lobo durante este tiempo, empiecen a no faltar esos medios para próximas coyunturas que espero que no sean tan graves como las que hemos vivido.
Esto que apuntas, Maite, es muy importante, ¿eh? Porque para la próxima sí que vamos a estar preparados. Veréis cómo es la próxima vez, ya sí que estamos preparados. Bueno, pues por desgracia, esta vez no ha sido posible.
Sí, claro, con todo esto que se está pillando ahora y que iba a servir de poco...
Pues lo que yo decía, para julio, para julio-agosto estamos preparados para aguantar esto.
Sí, la pregunta es, ¿esta aplicación llega a tiempo?
Técnicamente no, esto hubiese sido muy importante junto a los test rápidos para detectar, para eso que hablábamos antes de que en febrero ya posiblemente nos estábamos contagiando y no lo sabíamos, para haber detectado eso con los test rápidos.
Claro, pero no junto a los test.
¿Cómo funciona Alemania?
Primero los test y luego claro, la geolocalización. Claro. Es que claro, si no conoces las personas que han estado contagiadas, difícilmente puedes geolocalizarlas y saber dónde están. Con lo cual yo creo que ahí ha faltado efectivamente saber y discriminar en la población quién estaba pasando la enfermedad, aunque fuera asintomático y podía pues transmitírsela a otros, ¿no? Que es lo que ocurrió, como tú bien dices, pues seguramente desde enero hasta ahora.
Esta propuesta surge a finales de marzo, más de un mes después de que estuviera en vigor en Corea del Sur.
Eso ya lo he dicho antes.
¿El qué?
Sigue. Eso, lo de Corea del Sur.
No, así empecé yo el tema, Ángel.
No te lo apuntes.
Para ti el euro. Digo, en cualquier caso, tecnológicamente el gobierno se ha fijado en medidas que han ido funcionando en otros países con el tiempo razonable.
No, tarde.
Esto lo tenían que haber previsto mucho antes, es lo que hablábamos antes. No hemos sido capaces de ver que esta vez iba en serio y luego hemos tardado muchísimo. Además, por ejemplo, la aplicación de Madrid, que se hace a través de una llamada de la presidenta con uno de los empresarios, es decir, somos las administraciones públicas, tienen que ser mucho más ágiles y poner en muy poco tiempo esas cosas en marcha, que es simplemente un tema de previsiones, que eso tenía que haber estado previsto tecnológicamente por si ocurría una pandemia. Porque bueno, no es una inversión que haya que comprar 35 aviones militares.
Es que cuando tú recuperas unas competencias que estaban desde hace dos décadas en manos de las comunidades, asumes tú el mando central y no tienes ni la experiencia, ni los conocimientos, ni la capacidad de gestión, ni de contratación, ni de compra, pues a lo mejor hubiera estado bien, efectivamente, en un momento de estado de alarma como el que se decretó, haber coordinado con las comunidades autónomas que en nombre del Estado siguieran haciendo las compras. Eso se podía haber hecho y yo creo que ahí se perdió un tiempo precioso y luego nos han traído todas estas chapuzas y fiascos.
Pero la verdad, Mati, es que ahí ya llegaban tarde, eso se tenía que haber previsto antes, teníamos que haber tenido un protocolo mucho más exhaustivo, que nos tomásemos esto mucho más en serio y haber sido mucho más ágiles desde diciembre y si no tener esos test preparados tecnológicamente desde hace dos años, ¿por qué no? Si sabemos lo que ha pasado en Corea, si los coreanos han sido rápidos porque ellos ya tenían la experiencia, pues para pandemias de este tipo hay que estar preparados y tener un protocolo diseñado con tiempo.
Ángel, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues te queda exactamente 50 segundos.
Uy, esto, el gobierno mantiene que el objetivo de la aplicación es saber si las personas están donde dicen estar y si se saltan la cuarentena. ¿Esto podría ser entendido como una falta de confianza del gobierno, por parte del gobierno respecto a los ciudadanos?
Bueno, por parte del gobierno, no. En general, yo creo que es una necesidad, ¿no?, para tener los datos fiables a la hora de marcar si se puede o no contagiar a terceros, ¿no? Yo eso sí que lo entiendo, vamos, el objetivo creo que es pues tener controlado la enfermedad, no a los ciudadanos.
Decía Sumer en aquella película de todo el mundo es bueno, ¿no? Pero bueno, por si acaso, no está mal que le digan, oiga, usted tiene que guardar una cuarentena y además le vamos a controlar que la guarde.
Y va en serio, claro que sí. Antonio, gracias.
Un abrazo muy cariñoso,
Maite,
a todos.
Cuídate.
Adiós, igualmente.
Julius, adiós, ¿qué? Hasta mañana.
Adiós.
¿Qué?
Perdón.
Julius, ¿qué?
Hasta
mañana.
Mañana,
tronco.
Adiós,
cuídate,
adiós.
Cuídate.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase, seguiremos estando...
Todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice. Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
12 razones.
Vaya.
Son muchas razones.
¡Nos espera un día fantástico, chicos!
Para disfrutar en familia.
¡Silencio!
12 en casa y 12 fuera de casa.
Una familia es un grupo de apoyo.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio.